99.6 FM. En onda media 837. COPE Sevilla.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Queridos amigos y amigas de COPE Sevilla, soy Adrián Ríos y aquí comienza nuestra edición local del Espejo de la Iglesia, tu programa para conocer más y mejor la vida y la actualidad de la Archidiócesis de Sevilla. Sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Este nuevo matiz en las palabras de la consagración acaba de hacer su aparición desde el primer domingo de Cuaresma. Ya no se dice y por todos los hombres, que se sustituye por la expresión por muchos y no obedece a mayor criterio que una traducción más literal del latín pro multis, que aparece en el texto latino del misal romano. La liturgia es vehículo de comunicación con Dios y contiene una riqueza a veces desconocida para los que celebramos y a veces de una forma tan rutinaria que no somos conscientes ni de lo que decimos ni de lo que hacemos. Con motivo de esta nueva edición del Misal Romano, la Conferencia Episcopal Española nos invita a redescubrir la belleza de la liturgia a través de unas catequesis que podamos impartir a todos los fieles en las parroquias. Nosotros queremos hacer nuestra pequeña aportación desde la Delegación Diocesana de Medios a través de una nueva sección dentro del semanario Iglesia en Sevilla que pueden encontrar en todos los templos de nuestra archidiócesis. Pero además, hoy queremos que sea el tema monográfico de nuestro programa. Para ello tenemos como primer invitado al delegado diocesano y canónico prefecto de liturgia, don Luis Rueda. Pero además hoy queremos que sea el tema monográfico de nuestro programa. Por ello tenemos como primer invitado al delegado diocesano y canónico prefecto de liturgia, don Luis Rueda. Buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes, don Adrián.
¿Estamos hablando de un nuevo misal romano?
Estamos hablando de una nueva edición del misal. Es decir, un nuevo misal no lo hemos tenido porque el misal nuevo fue justo después del Concilio Vaticano II. Lo que sí ha habido desde el concilio hasta ahora, varias ediciones de este mismo misal. Y esta que tenemos, la del 2016, pues la tercera vez que se publica ese misal. Y bueno, se añaden, hay algunas novedades, pero en definitiva es el mismo y único misal del salido del Concilio Vaticano II.
Que nos plantean nuevas fórmulas, nuevas aclamaciones o matices dentro de las fórmulas de consagración y de las aclamaciones, que quizás nos inducen a que, como todos los curas tenemos que celebrar de la misma manera y todo el pueblo de Dios tiene que responder de la misma, puede argumentarse que la Iglesia nos incita a una uniformidad más que a una comunión. ¿Qué te suscita ese comentario?
Ese comentario me suscita lo siguiente. Efectivamente, bueno, primero y principal, en el misal cada sacerdote y cada comunidad hay algunas cosas que se pueden elegir, muchas fórmulas que son alternativas, muchas posibilidades. Por ejemplo, en vez de hacer siempre el acto penitencial con el yo confieso, hay tres fórmulas. De la tercera hay, me parece que son 10 variantes, y ese además se puede cambiar por el rito de la expresión. Quiero decir que hay muchas posibilidades. Sin embargo, también es cierto que en lo externo, por ejemplo, el estar todos de pie, el responder todos de la misma forma, sí que tenemos que tener cierta unidad. Y esta unidad exterior es la que está manifestando la unidad interior, sin llegar a ser una uniformidad férrea. Sí que podemos tener, teniendo cierta apertura, pero tener en común, pues lo que no podemos es cambiar la Eucaristía todos los días, ¿no? Porque entonces no estaríamos siguiendo lo que el Señor nos mandó en la última cena. De hecho, el propio hombre necesita de la ritualidad. Es decir, cuando vamos a ver un partido de fútbol de nuestro equipo, siempre vestimos con los mismos colores, nos ponemos las mismas, cantamos el mismo himno. Es decir, son cuestiones que pertenecen a la ritualidad de la naturaleza humana. Entonces, la Eucaristía, pues también, aunque haya diversos elementos que puedan ir variando, pero que nos encontremos siempre más o menos con los mismos gestos. Y, insisto, ayuda el tener los mismos gestos a crear la comunión necesaria para la celebración. Y por supuesto, me parece a mí que cuando viajamos, esto es experiencia muchos de los que van de peregrinaje o de los que van de vacaciones, asistir a una Eucaristía aquí en Sevilla, en nuestra parroquia, en nuestro pueblo, e ir, por ejemplo, a Francia y resulta que la Eucaristía es igual, aunque estén hablando en francés y no me entere del francés porque no sé francés, o ir a Estados Unidos, que es en inglés, o ir a China y saber que los cristianos chinos celebran exactamente igual que nosotros, pues también eso va creando la comunión, diciendo que somos todos iglesia, que somos creyentes en Cristo y que confesamos la misma fe.
Estamos hablando de una riqueza del lenguaje común, ya sea de gestos, ya sea de palabras, que es cierto que nos invita a pensar en una riqueza litúrgica que desconocemos.
Por desgracia, la liturgia, digamos que la niña pequeña a la que le echamos menos cuenta de todas, porque efectivamente nos preocupamos mucho de la catequesis, de la evangelización, de la caridad, lo cual es necesario y hay que hacerlo, ¿no? También deberíamos preocuparnos, y quizás a lo mejor por lo habitual que estamos, es decir, celebramos todos los días la Eucaristía, celebramos todos los domingos, y no nos preocupamos tanto de profundizar en lo que significa. Sin embargo, tenemos medios, ¿no? Nosotros tenemos un instituto de liturgia en nuestra diócesis, agregado al Instituto Superior de Ciencias Religiosas, donde se llevan pues 20 o 30 años profundizando y los laicos pueden participar. Tenemos también pues jornadas de liturgia, y cuando nos llaman de, nosotros estamos siempre dispuestos, cuando nos llaman de alguna parroquia para hacer cursillos, para hablar sobre el tema, estamos abiertos completamente.
De hecho, en concreto, con esta nueva edición del Misal Romano, ¿habéis previsto en la delegación algún tipo de formación?
Sí, sí, ya en el consejo de presbiterio primero que hubo de curso, ya el señor arzobispo nos pidió a la delegación que fuéramos preparando material. Efectivamente, las jornadas de liturgia de este año las hemos dedicado completamente al Misal, que ha asistido, gracias a Dios, muchísima gente. Lo hemos grabado en vídeo, lo hemos colgado en un canal de YouTube, Delegación Diocesana de Liturgia de Sevilla, se encuentran las ponencias. Le hemos pedido a los ponentes que nos lo den en PDF, lo hemos mandado a religiosos y religiosas, sacerdotes, a los diáconos y a los fieles que nos lo han pedido. Es decir, después en nuestra iglesia, en nuestra revista Iglesia en Sevilla, con la colaboración de la Delegación de Medios, hemos ido publicando. El domingo pasado se publicaron las novedades y una introducción sobre el Promulti. Este domingo hay una carta que nos ha escrito, veremos una carta que nos ha escrito nuestro arzobispo también sobre el tema. Es decir, se le está dando pues mucha publicidad, y yo mismo estoy yendo de arciprestazgo en arciprestazgo con los sacerdotes, teniendo reuniones para presentarle.
Soy testigo en arciprestazgo de los.
Para presentarle el misal, tanto los del quinquenio como este jueves estaré en Los Rosales con dos arciprestazgos, y el miércoles por la tarde estoy en la parroquia de los Bermejales y luego en la parroquia de la Antigua, en el también Sevilla Este, con compañeros para presentarle el misal.
Y al pueblo fiel que celebra todos los domingos y que el nuevo misal, nueva edición del misal, nos invita a profundizar la riqueza, ¿qué les recomendarías?
Los que puedan, que hagan estos dos cursos son dos cursos de liturgia. Los lunes tenemos las reuniones, y después vamos a ir publicando también, estamos de acuerdo en esto, la delegación de medios, unas breves catequesis en la revista Iglesia en Sevilla, que nos van a servir para ir profundizando, y que después que no tengan miedo de preguntarle a sus presbíteros, a los sacerdotes, oye, ¿esto qué significa? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Que podemos ir profundizando. Luego se publicarán con el tiempo también una cosa que ha servido mucho de ayuda para algunos, los misales de los fieles.
Exactamente.
En cuanto
volveremos a que los fieles tengan el misalito en las misas, ¿no?
Claro que sirve pues para prepararse a lectura de la palabra de Dios, para la espiritualidad en las horas litúrgicas, en las oraciones, y para verlo, ¿no? O sea que medios tenemos, y por supuesto en internet hay muchísimos medios que al acceso de todos para poder profundizar en estos temas.
Yo creo que igual que el Evangelio de cada día se ha promulgado de tal manera que ahora todo el mundo se le regala por Navidad ese Evangelio, al final también acabarán con los misales diarios personales, como antiguamente, para redescubrir
que los ha habido, que la traducción antigua los ha habido, y estamos esperando que las editoriales pues saquen los nuevos. Y ya es una riqueza, ¿eh?, de la Eucaristía Dominical y de incluso de la Eucaristía Diaria. Incluso algunos los recibimos en nuestro email, las lecturas del día con comentarios. Eso ya es una preparación para la propia Eucaristía.
Exactamente.
Que son las lecturas del día, no es otra forma de elegir la lectura, ¿no? Entonces estos son medios que nos ayudan a profundizar y a
introducir. Pues invitamos a nuestros oyentes a que lean y relean las plegarias eucarísticas, los prefacios y
que
todo lo que realmente
las oraciones. Ahí bebemos la espiritualidad, bebemos cómo la Iglesia se dirige a Dios en cada tiempo. Son los sentimientos que tenemos que tener todos durante esos mismos tiempos.
Pues muchísimas gracias, Luis.
Gracias a usted, don Adrián.
Conocemos las noticias más destacadas de la archidiócesis de la mano de Pablo Enríquez y Alicia Contreras.
Casi el 45% de los contribuyentes sevillanos apoya a la Iglesia en el IRPF. Ante esta cifra, el economodiocesano Alberto Benito se muestra optimista y agradecido con los fieles sevillanos.
Los datos son muy positivos, porque los datos que estamos ahora mismo viendo son del año 2015, cuando todavía estábamos en plena crisis, y aun a pesar de esta crisis y de cantidad de personas que se quedaron sin trabajo, que no pudieron hacer la declaración de la renta o sus ingresos bajaron mucho, prácticamente mantenemos las mismas cifras de años anteriores. Hay una pequeña bajada prácticamente inapreciable y sobre todo se sigue viendo que Sevilla sigue siendo muy generosa en la asignación tributaria para la Iglesia Católica y seguimos estando en la zona alta de la clasificación, si se puede hablar en estos términos.
De hecho, con más de 9 millones de euros, Sevilla se mantiene entre las diócesis españolas donde los contribuyentes colaboran más con la Iglesia a través de su declaración del IRPF, aunque el economo precisa que no toda esta cantidad revierte en la diócesis hispalense.
Sí, únicamente llega a la diócesis de Sevilla prácticamente la mitad, porque esa otra mitad hay un fondo de compensación interdiocesana donde se apoya a diócesis que tienen muchas iglesias en ámbitos rurales, iglesias que si no fuera de esta manera pues estarían prácticamente ya destruidas, e iglesias que no tienen recursos pues para el sostenimiento de su propio clero, y hay un esfuerzo de solidaridad por parte del resto de diócesis.
Cambiamos de asunto para recordarle que ya están a la venta las entradas para el musical Misericordia, que se volverá a representar el martes 21 de marzo en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Los puntos de venta son la sede del Consejo General de Hermandades y Cofradías y el Círculo Mercantil.
Seguimos con apuntes de agenda porque el próximo jueves tendrá lugar una nueva sesión del Seminario de Estudios Laicales. Bajo el título del Servicio Evangelizador de la Piedad Popular, varios ponentes disertarán sobre hermandades y evangelización en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Será a partir de las 7 de la tarde.
Y este mismo día, 16 de marzo, la Casa de Cultura de Hinojos acogerá una conferencia sobre la narrativa de Muñoz y Pavón. La conferencia correrá a cargo de Manuel Mojén, profesor de Humanidades y autor de varios trabajos sobre la vida y obra de este presbítero.
Cerramos este sumario de noticias invitándoles a participar en la iniciativa que cada cuaresma coordina la Hermandad de la Antigua. 6 son los conventos claustrales que abren sus puertas al público durante estos días para compartir un viacrucis todos los viernes de cuaresma a las 6 de la tarde. Hoy será el turno de Santa Ana de las Carmelitas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Comentando la nueva edición del Misal Romano, esta vez con nuestros contertulios de la actualidad de la Iglesia. Ignacio Valduérteles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Terminado el Quinario de la Soledad, coméntanos qué te ha parecido el predicador.
Espléndido, o sea, los cultos, por una parte, los cultos de la Soledad, espléndido como siempre. Me decía una persona de fuera que solo eran comparables con los que se celebran en el Vaticano.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad!
No, lo decía, Y con respecto al predicador... Perdón, pues por una parte muy enriquecedor porque ha dicho y nos ha explicado cosas muy interesantes en sus homilías, y por otra parte pienso que es muy importante que, no siempre, pero de vez en cuando se traigan predicadores de fuera, en este caso venía de Italia y es miembro de la Comisión Episcopal Europea encargado de temas de migraciones. Digo que es muy interesante, por una parte, por lo que recibimos nosotros, y por otra parte, porque esta persona también se ha llevado una visión muy clara, muy rotunda y muy entrañable de lo que es Sevilla, de lo que son las hermandades. Un gran acierto.
Lo habéis traído del Vaticano de la mano de Isabel Cuenca. Como siempre, está siendo representante de personalidades que vienen a predicarnos a la ciudad y a la archidiócesis. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes. Qué va, eso es una exageración. Simplemente yo di un nombre y se acabó. El resto es de la Hermandad de la Soledad.
Nos estamos beneficiando de tus contactos y eso es una realidad. Néstor Gado, buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Acabamos de adquirir el parentesco inmediato.
Estamos trabajando ahora más codo a codo porque estamos creando una nueva web y una nueva misión pastoral.
Es un nuevo proyecto que está ahí en diseño desde hace un tiempo y ahora parece que empieza a ver la luz. Esperamos que su presentación sea aproximadamente en el mes de mayo. Pero bueno, es el nuevo proyecto de comunicación dirigido desde la misma delegación de medios en el que estamos trabajando ya un grupo de unas 15 personas aproximadamente.
Siempre adelante.
Siempre adelante, efectivamente. Ya esperamos que tenga, que reciba el entusiasmo de los cristianos, por lo menos de Sevilla, sino del mundo entero.
Isabel Orellana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Así que las jornadas de la Facultad de Ciencias de la Educación han tenido ahora una resonancia especial, ¿no? Habéis participado, habéis organizado vosotros esas jornadas, ¿cómo han ido?
Sí, ya llevamos 15 años bien, se realizan en colaboración con el SARUS. Siempre tenemos la fortuna de contar con Álvaro Pereira. Y bueno, pues otras personas destacadas que sí se trasladan de distintos puntos. Es importante, 15 años difundiendo valores en la universidad, ¿no? La Fundación Fernando Rielo.
Decía que íbamos a comentar un poco, aprovechar la nueva edición del Misal Romano para hablar de la misa, para hablar de la liturgia, para hablar de la Eucaristía. Y a mí se me ocurre, por intentar un poco iluminar y desmontar algunos tópicos, que empecemos hablando del por qué hay que ir los domingos a misa, porque mucha gente dice que va cualquier día de la semana que le apetece más y no tiene por qué ser el domingo. ¿Qué tenéis que decir a ellos?
Yo empezaría por decir que... Por lo pronto, bueno, hay varias aclaraciones que hacer en este tema, ¿no? Pero lo primero sería destacar que los cristianos estamos obligados a estar especialmente formados en estos temas de liturgia, que entiendo que son algo complicados a veces, pero realmente la liturgia es algo asequible, ¿no? Empezando por el tema del domingo. El domingo es, para el cristiano, el primer día de la semana. Exactamente. Realmente, la semana del cristiano no empieza el lunes, sino que empieza el domingo. Y con celebrar y participar juntos en la asamblea de la iglesia en ese domingo con la Eucaristía, evidentemente es la muestra más evidente de que los cristianos hacemos algo en común, en comunión realmente.
Hay que decir que Juan Pablo II tiene una carta apostólica que se llama Dies Domini, donde precisamente en Dies Domini él aborda el tema del domingo como el día del Señor.
Yo creo que tú lo has apuntado certeramente en la introducción. Hay un mecanismo de rutina, vamos a decir así, de no saber a veces lo que estamos celebrando o dónde estamos situados cuando estamos en una celebración. Y me parecen importantes tres términos de esta carta que tú acabas de mencionar de 2004, de San Juan Pablo II. La dimensión comunitaria, la unidad y revivir ese momento en el que Cristo tiene ese encuentro, Cristo resucitado tiene ese encuentro con los apóstoles. Simplemente todo esto, dicho simplemente entre comillas, ya pone de manifiesto lo que significa el trasfondo que tiene en la liturgia, que podamos todos, como pueblo de Dios, reunirnos comunitariamente para celebrar la Santa Misa. Mm-hmm. Aparte de que luego los concilios, que ya lo veremos, imagino, han puesto el acento en el precepto, pero eso seguramente saldrá más
y ser consciente, ¿no? De que toda la iglesia celebra ese día y realmente es el día de esa comunidad, ¿no? De esa asamblea litúrgica que se reúne en distintas partes del mundo a distintas horas, pero el mismo día con esa celebración, Isabel.
Yo creo que es importante lo que estáis diciendo y es en esa carta a mí me gusta una frase que dice el Papa, que es que el concepto de fin de semana está haciéndole perder fuerza al domingo. Realmente muchos tenemos claro, estamos en fin de semana y entonces, bueno, pues si estamos en el campo, estamos en la playa, a igual, pues en vez del domingo que me voy el miércoles, me voy el martes, pero eso es un error, como muy bien estáis diciendo, porque el domingo es la fiesta grande de los católicos, donde recordamos el día de la resurrección, es el día en el que nos reunimos. Y yo pondría un ejemplo muy sencillo de una vez que en una confirmación, creo que de uno de mis hijos, decía el cardenal amigo, hablándole a los niños, precisamente, bueno, a los chavales, a los adolescentes que se estaban confirmando, y decía, hombre, ¿por qué hay que ir el domingo a misa? Y él decía, hombre, el cumpleaños vuestro, ¿cómo os gustaría que el día de vuestro cumpleaños no se celebrase ese día, sino un mes después? O al abuelo, que en vez de venir a celebrar con él el día que cumple su año, fuese ahí al mes siguiente, porque ese día estabais ocupados. Realmente, cada fiesta, cada momento litúrgico tiene un porqué, y entonces lo que creo es, como muy bien ha dicho Ernesto, que nos falta formación para entender exactamente el significado de cada momento litúrgico y celebrarlo como corresponde. Si lo hacemos como rutina, indudablemente daría casi igual, pero tiene su importancia y tiene su porqué, lo mismo que en nuestra vida la sometemos a unos tiempos, a unas celebraciones y a unos momentos, y no tiene sentido que cambiemos las cosas de nuestra vida, pues exactamente igual las cuestiones litúrgicas.
Vamos a intentar aclarar también a los fieles otra de las dudas que tienen y que a veces nosotros los sacerdotes tampoco somos muy, muy claros a la hora de indicar. ¿Se puede comulgar en la boca o en la mano?
El tema se pueden los dos. El tema es cómo se hace eso, porque el problema claramente que nos encontramos es que hay personas que toman la sagrada forma y se van. Y esto es sorprendente que ocurra en personas que suelen acudir a misa, porque yo lo he observado esto, por esto lo digo, ¿no? Y es preocupante porque evidentemente ya es bastante que uno pueda tomar el cuerpo de Cristo en la mano para que se vaya con ello y no se dé cuenta de que si lo tomas, sí, que tiene esa libertad que la Iglesia le permite tener, pues entonces en ese mismo momento que comulgue, que la ingiera el cuerpo de Cristo, no que se vaya con él en la mano.
Y ese,
¿no?,
es el sentido del por qué las celebraciones litúrgicas masivas, y sobre todo en el Vaticano, pero también aquí, se nos indica cuando vamos a dar muchas comuniones y no podemos observar que la gente se vaya con la forma en la mano, porque no podemos controlar dónde va a ir esa forma, porque bueno, sabemos que con esa forma se hacen muchas cosas que no se deben, con lo cual... Claro. Como garantía es cuando se nos indica que entonces debemos de comulgar siempre en la boca para que nadie se la lleve en la mano, pero evidentemente se permite que mientras sea dignamente se pueda recibir tanto en la boca como en la mano.
Sí, yo particularmente prefiero en la mano, pero como muy bien ha dicho Isabel, es decir, con un cierto respeto, sabiendo lo que se está haciendo y no me la llevo en ese momento, es cuando realmente en el momento que la da el sacerdote se retira uno ligeramente y es cuando se introduce la forma en la boca y nada de llevársela o de tenerla un ratito. Y sobre todo los niños, a los niños sí que muchas veces ahí yo he visto que los sacerdotes vigilan mucho que realmente la consuman en ese momento.
Hay un concepto que también me gustaría hablar, porque no tenemos mucho tiempo, como en la radio siempre nos pasa, que es el concepto de participación. ¿Se entiende por participación que se lea mucho y que se participe mucho, Ignacio?
Bueno, yo lo englobaría en otro concepto un poco más amplio, que es, perdón, hoy estoy con la garganta fatal, el de entender la liturgia como una especie de añadido. Por una parte está lo que es el sacrificio de la misa, por ejemplo, y por otra parte está una serie de ceremonias que pueden ser más o menos creativas, más o menos espontáneas, etcétera, etcétera, y ahí pues cabe casi todo. Bueno, pienso que es importante tener en cuenta que la liturgia no es solo la parte externa o sensible del culto divino o un ceremonial decorativo, sino que es una realidad en sí mismo teológica que exige la presencia y la acción de la Trinidad y en el que la participación de los fieles no se limita
a leer o hacer las ofrendas,
a cantar, a cogerse de la mano, cosa que todavía está muy respetable, sino que forma parte también del mismo sacramento. Entonces, ese concepto de que la liturgia no es un ceremonial añadido, más o menos creativo, sino que forma parte del sacramento y es una realidad teológica en sí misma, creo que es importante.
Y claro, la participación interior.
Exactamente, yo destacaría justo eso, la verdadera participación entiendo que es la que se hace desde el interior de cada cristiano en esta asamblea en comunión, ¿no? Muchas veces se nos olvida precisamente que eso es la parte principal del sacramento, porque es en el momento en que entramos en verdadera comunión con Dios, ¿no?
Y queremos del misterio de Cristo que se está celebrando ahí, esa es la participación.
Efectivamente, ¿no? Y muchas veces pues queremos caer en cierto activismo litúrgico, no sé cómo llamarlo.
Claro,
eso,
muchas,
¿no?,
veces como realmente te dice, bueno, la participación es, aunque tú estás en el banco, tú estás rezando, pero tú estás participando activamente de esa celebración porque estás participando de lo que se está celebrando ahí, Isabel.
Pues eso, participación es formar parte de, es decir, si nos sentimos parte de todo lo que se está celebrando ahí, pues realmente ya estamos participando activamente e indudablemente, como muy bien lo hacéis, no todo el mundo tiene que estar haciendo cosas continuamente, eso sería, pues yo qué sé, imposible y un folclore, ¿no? Indudablemente
de hecho,
lo que
las comuniones hay que prever porque muchas veces están más pendientes de que salgan los niños en el vídeo bien leyendo, participando, que celebran en las primeras comuniones, que realmente celebrándolo dignamente, ¿no?
Yo creo también que una participación activa llevas contigo siempre lo que es la celebración eucarística que acabas de realizar comunitariamente y antes también hay una predisposición, si hay esa participación interior, claro.
Y además sentirse parte de una iglesia universal. Yo cuando voy a alguna iglesia al extranjero que no me entero prácticamente de nada, porque, bueno, sé las partes, pero que a lo mejor la están diciendo en alemán y no sé de qué va, a mí me emociona especialmente porque me siento parte de un pueblo de Dios que camina junto, que peregrina en la tierra y que vamos ayudándonos sin saberlo muy bien, pero por la acción del Espíritu realmente nos ayudamos unos a los otros de esa manera.
Pero yo creo que la clave es esa, ¿no? Como estabais diciendo, estábamos diciendo, entender la participación como tener que hacer cosas, ¿eh? Tener que moverse por allí, subir, bajar, darse abrazos y tal. No, la participación es algo mucho más
espiritual,
mucho más íntimo, ¿eh? Y mucho más hondo.
Queridos contertulios, hoy se nos ha acabado la tertulia rápida porque hemos tenido la entrevista de Don Luis, que ha sido para nosotros muy ilustrativa, pero es cierto que nosotros hemos puesto también lo que es la formación y la ilustración que siempre hacéis vosotros con una tertulia, como siempre, tan bien preparada. Muchísimas gracias y continuaremos nosotros también compartiendo los criterios y las visiones de la actualidad.
Buenas tardes.
Que me ha stravolta dentro cuando he deciso de...
Nos despedimos aquí, amigos. Recordaros que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web de la Archidiócesis, www.archisevilla.org. En el control estuvo Alberto Ceballos y en los micrófonos Pablo Enrique, Alicia Contreras y un servidor Adrián Ríos. Querido amigo, querida amiga, muchas gracias por haber estado ahí escuchando. Ahora dejamos con las noticias en Cadena COPE. Nos encontramos el próximo viernes a la 1:30 de la tarde, si Dios quiere.
Viaggiando fra emozioni nuove e vere, e scopro quel tuo sguardo nello sguardo del dolore. Sei nella sofferenza, non riuscirei a vivere senza te.